Siempre es grato escuchar los dones de quienes tienen el canto en la iglesia. Voy a comenzar inmediatamente con el mensaje. Quiero comenzar este mensaje con la lectura de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis, los invito a que me acompañen con sus Biblias a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Donde nos dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Como podemos ver, cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios para llegar a ser algo. Dios tiene la certeza que usted y yo seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, no en el cielo, como muchos cristianos así lo piensan y lo creen. Esa certeza que usted y yo seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, para Dios es una realidad. ¿Y para nosotros es una realidad? Para nosotros es un proceso en el que actualmente nos encontramos, y por lo tanto debemos prepararnos para este cargo de reyes y sacerdotes de Dios. Este es nuestro máximo destino como cristianos que somos. Es lograr llegar a ser reyes y sacerdotes y reinar juntamente con Jesucristo en el reino de Dios. Pero antes de esto, tenemos una importante misión diplomática que cumplir en la actualidad. ¿Y cuál es esa importante misión diplomática? Primero tenemos que reconocer que como pueblo de Dios representamos un gobierno extranjero, ya que nuestra ciudadanía está en los cielos, como nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Los invito a pasar allá, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo recuerda a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, principalmente porque Filipo era una colonia romana y los filipenses eran orgullosos de pertenecer al gran imperio de Roma. La ciudadanía romana era altamente preciada. Sin embargo, Pablo insiste en decir a los creyentes que tenemos una ciudadanía mucho mejor. Pero aún no hemos respondido a la pregunta: ¿cuál es esa importante misión diplomática que tenemos? Como mencionamos al principio de este mensaje, nuestro máximo destino como cristianos es llegar a ser reyes y sacerdotes juntamente con Jesucristo en el reino de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, representamos, como dijimos, un gobierno extranjero. Y por el hecho de representar a este gobierno extranjero, todos nosotros ocupamos ese cargo diplomático de embajador aquí en la tierra. ¿Y qué es un embajador? Embajador es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe del Estado y al gobierno que lo nombra cerca de otro gobierno. ¿Y cuál es el concepto del embajador? Del latín, ambactía. Embajador alude a un mediador, que en sentido amplio es todo aquel que intercede en un conflicto para resolverlo de la manera más eficaz y menos costosa posible. Tenemos en la Biblia ejemplos donde fueron enviados embajadores para representar a un pueblo o nación. En Números, capítulo 20, versículo 14, tenemos el relato cuando Moisés envió embajadores al rey Edom solicitando el paso de Israel por su territorio. Veamos Números, capítulo 20, versículo 14. Números, capítulo 20, versículo 14. Nos dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Y otro ejemplo donde podemos encontrar que enviaron embajadores es en Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 9. Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 9. Nos dice: entonces, entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Como hemos visto, un embajador es quien va en representación de un pueblo. El cargo de embajador es un nombramiento muy importante y es conferido solamente al que puede representar correcta y positivamente las leyes, etnia, cultura, normas gubernamentales e ideología política del país del cual es ciudadano. Pero si alguna vez un embajador deja de vivir en conformidad con todas estas normas, automáticamente se descalifica de ser representante de ese gobierno y puede, por ende, ser retirado de esa misión. ¿Se nos ha conferido a nosotros ese cargo de embajadores? Por supuesto que sí. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20 nos dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué corre por nuestras venas al leer y corroborar esa tremenda responsabilidad que tenemos aquí en la tierra como embajadores de Cristo? ¿Nos vemos o nos sentimos realmente embajadores? Si miro en este momento aquí a mi alrededor, ¿puedo sentir que estoy en una reunión de embajadores, de representantes del gobierno de Dios aquí en la tierra? Si es así, como embajador, ¿cuál es mi responsabilidad de este cargo en la tierra? ¿Estoy realmente siendo y haciendo lo que Dios quiere que yo sea y haga para cumplir el papel como embajador de Jesucristo? ¿Son diplomáticas mi forma de hablar y de actuar? ¿De modo que las personas cuyas vidas están en contacto conmigo puedan ver al Rey y el gobierno de Dios al que represento? Desarrollaremos 6 características que nos pueden ayudar a cumplir de forma completa, podríamos decir, esa responsabilidad de como embajador debemos ser en este momento aquí en la tierra. Número 1. ¿Cuál es la tarea de un embajador de Dios? ¿Cuál es la tarea de un embajador de Dios? Como ya habíamos definido, el embajador es aquel que representa correcta y positivamente las leyes de un país y de una tierra extranjera. Tomando esto en cuenta, nosotros, como embajadores del reino de Dios, debemos dar a conocer de forma correcta y positiva las leyes de Dios y predicar las buenas noticias, como lo dejó ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Pasemos a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesucristo vino como un mensajero. Ahora, si vemos en los sinónimos de embajador, mensajero es uno de ellos, junto con emisario y enviado. Por lo tanto, Jesucristo fue un embajador por excelencia, y el mensaje que trajo fueron las buenas noticias del reino de Dios. Cuando leemos los escritos de Mateo, Marcos y Lucas, esto es algo que se resalta claramente. En el Evangelio de Lucas encontramos las propias palabras de Jesús al describir su misión. Veamos Lucas capítulo 4, versículo 43. Lucas capítulo 4. Versículo 43. Nos dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Marcos capítulo 1, versículo 14, vimos que Jesús fue a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Y también podemos ver esto en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 23 del mismo capítulo nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, en Lucas capítulo 8, versículo 1, Lucas capítulo 8, versículo 1, encontramos la confirmación de que efectivamente Jesús cumplió la misión que le había sido encomendada. Leemos entonces en Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él. Desde el comienzo, el mensaje acerca del Reino de Dios fue el fundamento y la esencia de las enseñanzas de Jesús. La expresión Reino de Dios se menciona más de 50 veces en los cuatro evangelios. Sin lugar a dudas, el mensaje que Jesús proclamó fueron las buenas noticias de este reino. En Mateo capítulo 5, versículo 3, en el prestigioso Sermón del Monte, Jesús encaminó a sus seguidores hacia el reino de Dios. Veamos Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3 nos dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 10, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en los versículos 19 y 20 del mismo capítulo, nos dice: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También recalcó la importancia de someterse a la voluntad de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21 nos dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como podemos ver, el tema principal del ministerio de Jesús era el reino de Dios. Luego, después de su crucifixión, los discípulos siguieron sus instrucciones y continuaron proclamando aquel mensaje. Naturalmente, la vida y el sacrificio y la resurrección de Jesús eran aspectos muy importantes del mensaje que enseñaron los apóstoles. Tanto así que Pedro habló de estas cosas en el sermón que predicó el día en que comenzó la iglesia con la milagrosa venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24 nos dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y en el versículo 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tiempo después, Pedro profundizó en el tema del reino de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, en donde nos dice: Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, como embajadores de Cristo, tenemos la importante responsabilidad de llevar su mensaje de reconciliación al mundo, tal como fuimos nosotros reconciliados con Él. Veamos esto en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Debido a que hemos sido reconciliados con Dios, ahora se nos da la oportunidad, como embajadores, de animar a otros y a conocer ese reino de Dios. Esta es nuestra tarea ahora. Punto número 2. Un embajador de Dios llama a la unidad. Un embajador de Dios llama a la unidad. Hay un refrán que dice: la sangre llama. Pero para nosotros, embajadores, nos llama el Espíritu de Dios, debido a que nos une de una forma especial que no puede hacerlo la sangre. El Espíritu de Dios es un adhesivo que debe unirnos más fuertemente que cualquier otra cosa. Debemos manifestar genuino interés los unos por los otros. Necesitamos compartir afecto y apoyarnos mutuamente, especialmente cuando estemos pasando por pruebas y tribulaciones. Pablo al respecto nos amonesta en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si como embajador no experimento este afecto, compañerismo y unidad, entonces sentiré que me encuentro fuera del contacto fraternal, que no soy parte del cuerpo de Cristo. Si eso fuera así, entonces necesito luchar para vencer el problema. Cristo expresó que era necesario para todos nosotros estar unidos como una familia. En Juan capítulo 17, versículo 11, podemos leer las palabras de Jesús cuando oró al Padre antes de su muerte. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Nos dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cristo oró que tuviéramos la unión fraternal necesaria para realizar la comisión que nos ha sido encomendada como el cuerpo de Cristo. Eso lo podemos ver en mismo Juan capítulo 17, versículo 21. Juan 17, versículo 21 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta clase de unión como embajadores puede impresionar de una manera singular a todos con quienes tengamos contacto. Cuando vean esta clase de unión y armonía, la clase de interés genuino que como familia de Dios manifestamos, como embajadores podremos convencer que Jesucristo en realidad vino y que fue enviado por el Padre. Punto número 3. ¿Cómo se reconoce a un embajador de Dios? ¿Cómo se reconoce a un embajador de Dios? Jesucristo en el Sermón del Monte le dijo a sus discípulos y también nos dice a nosotros lo siguiente en Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14. Nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Estoy alumbrando de forma potente, de dejar una buena impresión o ejemplo en el ámbito donde me desenvuelvo? ¿Qué cualidad poseen los cristianos auténticos que muestran a los demás que son embajadores de Dios? En este mismo Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 5, en el versículo 46 al 47, Jesucristo nos deja unas preguntas para reflexionar. Veamos entonces Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dios quiere que seamos mensajeros y testigos de su buena nueva. Y esto debe reflejarse en la forma en que tratamos a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, hijos, cónyuge, a nuestro prójimo en general. Como embajador, debemos ser esencialmente una persona especial y única. Es un hombre que no puede ser descrito en términos naturales. Y el hombre natural no puede entender qué es lo que hace a un embajador de Dios tan diferente. Veamos esto en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Nos dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. En otras palabras, el hombre natural se da cuenta que un embajador de Dios es portador de frutos que él, como hombre natural, quisiera tener. En el capítulo 7, nos dice lo siguiente, en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, nos dice lo siguiente. Pasemos a Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 16, nos dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y en el libro de Salmos se nos dice que el verdadero embajador por descripción es un buen árbol, portador de buenos frutos. Veamos esto en Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entendiendo esto, nos podemos dar cuenta que como embajadores vamos mucho más allá que la mera obligación. Como embajador del reino de Dios, nos debemos empapar e impregnar de más responsabilidades de las que nos han sido dadas. Debemos tener presente que nuestro Creador es cada vez más glorificado mientras más frutos producimos, mientras más servicios prestamos, mientras más buenas obras realizamos. Leamos Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Nos dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Como embajadores de Cristo y del reino de Dios, debemos ser luminares del mundo. Punto número 4. ¿Cómo debe ser el carácter de un embajador de Dios? ¿Cómo debe ser el carácter de un embajador de Dios? Pienso que Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32, define muy bien este punto. Efesios capítulo 4, versículo 17 nos dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es una buena característica de un buen embajador de Dios. Y Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 5, nos indica que como embajador, los mansos recibirán la tierra por heredad. Pasemos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo 5, versículo 5, nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Soy una persona mansa o soy una persona irritable que pierde el control fácilmente? La mansedumbre no es señal de debilidad. Todo lo contrario, quien se enoja sin ningún esfuerzo, eso sí demuestra debilidad, como nos dice Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Si como embajadores tenemos un carácter manso, esto nos llevará a que nuestra mente, nuestros pensamientos sean de acorde con la mansedumbre. Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. Nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Jesucristo nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es una medida de nuestra conversión. ¿Por qué? Porque los polos opuestos de la misericordia y el perdón son el odio, la venganza y el rencor. Salomón, el hombre más sabio que existió, dijo lo siguiente en Proverbios capítulo 14, versículo 29. Proverbios capítulo 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué quiso decir Salomón con esto? Simplemente que el perdonar ofensas e injusticias demuestra la fe en los principios divinos. Cuando estamos en este proceso de crecer, podemos encontrar que poco a poco nuestros intereses y metas se van transformando, y por qué no decir de que personas contenciosas o sin rumbo que éramos, nos hemos ido transformando en esos embajadores en nombre de Cristo, estable y optimista. Punto número 5. ¿Qué es el lenguaje de un embajador de Cristo? que del lenguaje de un embajador de Cristo? Pasemos a Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuestras palabras, dichas con delicadeza y consideración, pueden producir resultados benéficos y duraderos. En cambio, nuestras palabras dichas sin cuidado ni consideración traen consecuencias nocivas y problemas que pueden llegar a ser funestos. El diccionario define la conversación como acción y efecto de hablar una o más personas con otra u otras. Referente a esto, Jesucristo nos da la siguiente respuesta en Mateo capítulo 12, versículo 35. Mateo capítulo 12, versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La habilidad de decir las cosas oportunamente es algo de gran valor, y eso lo podemos ver en Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Proverbios capítulo 25, versículo 11 nos dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y en el capítulo 15 de Proverbios, versículo 23, nos dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 34, dijo lo siguiente. Mateo capítulo 12, versículo 34, dijo lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El término corazón aquí se refiere a nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Por lo tanto, como embajadores debemos cuidar todo lo que entre en nuestra mente, porque más temprano que tarde saldrá en alguna expresión verbal. Nuestras palabras impensadas y espontáneas revelan a los oyentes aspectos de nuestra naturaleza. Por lo tanto, si somos embajadores de Cristo, estas palabras espontáneas afectarán nuestra reputación para bien o para mal, y directamente afectarán a la imagen de nuestro Creador. Proverbios capítulo 22, versículo 1 nos indica. Proverbios capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Nuestras palabras son un fiel reflejo de nuestro yo. Muestran el control y el carácter que tenemos. Desarrollar el arte de la conversación exige esfuerzo, y dominar este arte de la conversación cristiana es además una parte esencial de nuestro empeño por convertirnos en embajadores maduros. Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 2. Nos dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que no nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Pasamos al punto número 6, embajadores de una potencia extranjera. Perdón, leí mal, parece. Era Santiago capítulo 3, versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ese es el versículo que quería leer. Entonces pasamos al punto número 6, embajadores de una potencia extranjera. Somos embajadores de una potencia extranjera. Nuestro máximo destino como cristianos es llegar, como dijimos al principio este mensaje, a ser reyes y reinar juntamente con Jesucristo en el reino de Dios. Como embajadores del futuro reino de Dios, nuestras vidas deben ejemplificar el camino de Dios al mundo que nos rodea. Siempre habrá alguien que analiza lo que diga y cómo me comporte. Por lo tanto, debemos poner la clase de ejemplo que identificará quiénes somos y a quiénes representamos. En Colosenses se nos indica lo siguiente. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Colosenses capítulo 4, versículo 5 nos dice: Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, como vimos, Pablo emplea la palabra embajadores para ayudarnos a entender nuestra condición. Como hemos podido ver, un embajador es una persona que representa un reino o gobierno y reside en una nación diferente de la que representa. Nosotros, como embajadores de una potencia extranjera, como embajadores del reino de Dios, lo representamos viviendo de acuerdo con sus leyes y su camino de vida en la sociedad en la que nos estamos moviendo. Pero todavía no residimos en el reino de Dios. Hemos podido analizar que un embajador de Dios debe dar a conocer las buenas nuevas del reino de Dios, que debe llamar a la unidad, que es portador de buenos frutos, que refleja el carácter santo y justo de Dios, que sus palabras deben ser como manzana de oro dicha a su tiempo, y que también como embajadores representa a una potencia extranjera. El ser embajador de Dios es un estilo de vida que se vive y que se siente, algo con lo que se come y se respira. Es algo que está en nuestra mente al despertar cada mañana y en nuestras acciones durante todo el día, todos los días. El embajador de Cristo y del reino de Dios debe ser la persona más hermosa que habita la tierra. Es un líder silencioso que influye a su alrededor simplemente al dejar que los frutos espirituales se vean a través de la buena conducta, independiente del lugar físico en donde nos encontremos. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice que algún día los santos juzgarán al mundo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2, nos dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Si ese día ya estuviera aquí, y todas las personas que nos hayan conocido en esta vida pudieran ver que usted y yo fuimos miembros de la familia de Dios, ¿cuál sería la reacción de ellas? ¿Les sería fácil de aceptarlo al acordarse de su ejemplo sobresaliente en su hogar, en su vida familiar y en su trabajo? ¿O se asombrarían que yo pudiera haber llegado a ser parte del reino de Dios? ¿Se acordarían de que oían mis discusiones con otras personas encarnizadamente? ¿O les vendría a la memoria las faltas de respeto, las malas palabras o mi apariencia desaliñada? ¿De que al asistir a los servicios el día sábado era solo un pasatiempo, sin ninguna planificación para poder llegar a la reunión? Por supuesto, existen muchos otros aspectos de nuestra rutina y vida, aparte de los descritos, que van reflejando nuestra responsabilidad del cargo que tenemos en este momento en la tierra. Cristo crecía en favor y gracia con Dios y los hombres. ¿Nos encontramos en favor con Dios y con los hombres? Como embajadores de Cristo, debo lograr hacer que para aquellos que no creen, tan solo con mi conducta, sean ganados sin palabra. Quizás pueda yo ser la única Biblia que algunas personas puedan leer. ¿Podrán leerme claramente? Para terminar, quiero hacerlo con un ejemplo, con el ejemplo de Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 1, podemos leer que no podía hallarse error o falta alguna en Daniel. Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4 nos dice: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y en el versículo 5 podemos ver que Daniel no hacía nada de lo cual podían acusarlo. Nos dice el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Podemos decir que este ejemplo de Daniel es lo que significa ser un embajador de Cristo y del reino. Hermanos, se nos confirió ser embajadores en nombre de Cristo aquí en la tierra. Hagamos entonces de esta responsabilidad nuestra vocación para lograr llegar a ser reyes y sacerdotes y reinar juntamente con Jesucristo en el reino de Dios. Le deseo que tengamos un buen término de día sábado y desde ya una feliz fiesta de Pentecostés. Muy buenas tardes a todos.